Te comunicas con nosotros al 2954-364053. Vamos a conversar ahora unos minutos con el diputado nacional Daniel Arroyo. Muy buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes y un gran gusto.
Igualmente, te agradecemos estos minutos. Daniel, también fuiste ministro de Desarrollo Social de la Nación. ¿Se puede gobernar Argentina sin ese ministerio?
No. Más allá de sea ministerio, secretaría o el rango que tenga, es claro que es central para atender el problema de un país que tiene 40% de pobreza en general, que tiene 56% de pobreza en los más chicos, que tiene un problema serio en el tema nutricional y con el precio de los alimentos. Tiene que haber en la Argentina, sea ministerio, secretaría o el rango que fuera, un área que atienda a los sectores más vulnerables, no solo con el objetivo de atender y contener, sino de dar chance de mejorar por el lado del trabajo. Esa es la tarea en términos generales de desarrollo social y yo la veo muy necesaria en nuestro país.
Uh-huh. Y Daniel, la expectativa ahora es que toda esa gente contenida, este 44% de pobres, los niños en la indigencia, es decir, este panorama que se muestra producto de errores propios, de acciones no desarrolladas casualmente, digamos, la pandemia, la sequía, la guerra, todo ello colaboró, hemos hecho ese diagnóstico un montón de veces, pero la realidad es esta. Y ahora, a partir del domingo, se elige el camino de seguir podando ayudas. ¿Cómo pensar lo que viene desde el martes?
Bueno, yo creo que hay que ser muy cuidadosos con la situación social. La Argentina, en términos generales, el problema es el precio de los alimentos. El problema es el pan a 1.200 pesos, la leche a 500, el kilo de asado a más de 4.000 pesos. Sobre esa base que genera tanta gente que no le alcanza, que no llega, que se endeuda porque no le alcanza y termina, vive tomando deuda y arrancando el mes de menos 10, sobre esa base hacer un sinceramiento de precios como se está planteando, una política de shock, es muy complicado porque si vuelven a aumentar los alimentos va a volver a aumentar la pobreza, va a volver a aumentar la gente que la pasa complicado. A mí me parece, por lo menos lo que escucho hasta ahora, el gobierno plantea muchos temas del estilo bomba de las Lelix, tomar nueva deuda, ajuste de shock, sinceramiento de precios, devaluación, y poco de malla de contención social, poco de políticas para atender la situación tan crítica. Yo espero que genere un conjunto de baterías de medidas sociales, por lo menos para atender el problema del acceso a lo alimentario, que hoy es realmente grave.
Daniel, buenas tardes. Juan de Pián te saluda. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes.
Daniel, ¿qué Cámara de Diputados crees que va a haber? Y te pregunto, ¿se puede gobernar por decreto?
Yo creo que la Argentina va a un esquema más parlamentario en los próximos años. Con este gobierno que va a empezar ahora y con los próximos 5 gobiernos, sean del signo que sean, nadie va a sacar el 70% de los votos en la Argentina. Va a tener que construir consenso y acuerdo y eso le va a corresponder al nuevo gobierno. No se puede gobernar por decreto y no se pueden hacer cambios del estilo de los que está planteando el nuevo gobierno por decreto, sea privatizar aerolíneas o YPF, o hacer políticas de shock, o los planteos de reforma del Estado, reforma laboral que está planteando. Yo estoy muy lejos de esos planteos, creo que no es por ahí para nada que tiene que ir la Argentina, creo que hay que hacer cambios profundos, pero no son esos ni cerca. Sí, hasta acá entiendo que hay algo positivo y es que entiendo que el presidente va a convocar a partir del 11, o sea, del lunes que viene, a sesiones extraordinarias, va a mandar un paquete de leyes que no se va a tentar en hacerlos por decreto, hasta donde entiendo, y va a mandar las leyes y lo trabajaremos en el Congreso. En términos generales, yo estoy muy lejos de las ideas que se están planteando, y si el paquete de leyes va por donde parece que va a ir, yo claramente voy a plantear mis propuestas, mis ideas, pero no lo voy a acompañar.
Hablaba recién de un cambio profundo que hace falta. Una medida de cambio profundo que haga falta, ¿cuál es?
La reforma en la escuela secundaria. Nosotros tenemos que ir a una escuela secundaria moderna, tecnológica, incorporar robótica, informática, nuevas tecnologías, hacerlas flexibles, que se puedan elegir materias, que alguien pueda elegir materias y a través del sistema virtual cursarlas, e ir al sistema dual, vincular escuela y trabajo los últimos 2 años, cuando está terminando los 2 últimos años de escuela. Es un cambio profundo, estructural, de una reforma en la escuela secundaria, la mitad de los jóvenes no terminan la escuela secundaria y hay un problema serio. Otra reforma para mí es el sistema de crédito. Nosotros, como antes decía, la gente está endeudada y sobreendeudada, el 400% de interés anual. Hay que crear un sistema de crédito no bancario a tasas muy bajas y desendeudar, blanquear las deudas familiares, porque siempre cuando se habla de blanqueo en la Argentina se habla de los capitales que están afuera, de que la gente traiga los dólares. Yo estoy hablando de que debe 100.000, 150.000, 80.000, 30.000 pesos que debe porque necesita comprar alimentos. Bueno, armar un sistema de crédito no bancario para desendeudar a la familia. Lo hizo Lula en este casi año que lleva en el gobierno, tenemos que hacerlo nosotros. Son dos, hay varias más, pero son dos para mí reformas estructurales de las que habría que hacer.
Ajá, ahora, ¿eso implica más gasto del Estado?
No, en la reforma de la escuela secundaria claramente no.
¿No?
Y de hecho, hoy hay financiamiento. En el Congreso está el tema de llevar a 8% el financiamiento del sistema educativo, pero de eso 4.5% sería para el sistema escolar, por un lado, y por otro lado, lo que estoy diciendo de crédito no bancario es reordenar partidas presupuestarias del área social, ¿no?
Es redefinir redefinir el uso de lo que ya existe.
Partidas que ya existen, del presupuesto que ya existe claramente. No, yo entiendo que estamos ante un tema de restricción presupuestaria, eso lo entiendo. Entiendo que no se puede seguir emitiendo como está emitiendo, que hay que reordenar los gastos del Estado. Creo que es correcto eso, pero no en la dirección que está planteando el nuevo gobierno.
Milei no va a presentar ley de presupuesto, va a gobernar con el presupuesto previsto para 2022, que es del 60%. ¿Qué discrecionalidad tiene a propósito de eso?
Eso es un gran error. Yo fui ministro con presupuesto prorrogado el primer año. Me consumí el presupuesto los primeros 45 días y después tenía que ir todos los días a economía, a buscar recursos. Al único que le sirve es el presidente y el ministro de Economía y es imposible planificar. El director de parques y paseos no puede estar toda la semana pidiendo plata a ver si le alcanza o no para llegar al fin de semana. Tiene que poder planificar lo que va a hacer en el año, como en cualquier empresa, como en cualquier lugar. El presupuesto de este año que está corriendo tenía una pauta presupuestaria, pauta inflacionaria del 60%. Terminamos este año en 140% más o menos. O sea, ya hubo mucha recomposición de partidas. Ese mismo presupuesto que preveía 60% para este año, el año que viene queda totalmente desactualizado. O sea, cada ministerio se va a consumir su presupuesto los primeros 20 días del año, los primeros 30 días, y después va a pasar esto que yo estaba diciendo, que van a tener que ir todo el tiempo a ver en economía, y eso conspira contra la calidad de la gestión, porque uno no puede planificar, tiene que ir rogando todas las veces a ver si tiene 2 pesos 5, si puede hacer algo, no puede hacer nada. Yo creo que es un error. Entiendo que tal vez no lo pueda mandar el 10 de diciembre porque tiene que ver el estado de situación de las economías general, pero yo aspiraría que los primeros meses del año, aunque sea, envíe un nuevo presupuesto. Eso, de verdad, a mí me parece que es un error grande prorrogar el presupuesto. Lo sufrí, o sea que entiendo lo que significa eso.
Daniel, por último, y tal vez, no sé si será la última vez que pueda usted hablar con esta radio, en función del peligro que se cierne sobre las radios nacionales, las radios públicas, en este caso Radio Nacional Santa Rosa La Pampa, hago esta pregunta. ¿Cómo se alinea? Estoy recordando un viejo discurso de hace un par de años, cuando alguien importante de la política argentina pidió alinear salarios, tarifas y precios. Pregunto, usted hablaba del precio de los alimentos. ¿Cómo se los alinea al precio de los alimentos? ¿Cómo se hace eso?
Para mí, para alinear precios, salarios e ingresos, salarios, precios y tarifas, lo primero que hacer es alinear el precio de los alimentos. Bueno. Y cuando hablo de alimentos son los 1.900 productos, que es la canasta básica, que en esencia es lo que consumimos todos los argentinos. A mi modo de ver, hay cuestiones macroeconómicas, que es la cuestión de bajar el gasto público en parte, de parar la emisión, pero también hay que armar 400 mercados centrales para que el productor venda de manera directa y eso baje el precio, crear un sistema de crédito no bancario, que es lo que hablábamos antes, para el productor, porque hoy los productores están endeudados, le venden al acopiador por debajo del costo porque tienen que saldar las deudas y viven endeudados y cada vez hay más concentración económica y eso hace subir el precio de los alimentos y también algún grado de regulación. No es lo mismo alimentos básicos que el resto. Es decir, si yo hago sillas, es mi problema si me va bien, me va mal, compito en el mercado, si son caras, baratas, es mi problema. Ahora, leche, carne, frutas y verduras no es lo mismo que sillas, no es lo mismo que cualquier otro producto. Claro. Hacia la subsistencia tiene que tener un tratamiento diferenciado. A mí me parece que todo eso junto es un plan para estabilizar el precio de los alimentos. Para mí, si arrancamos por ahí o si se hace eso, ahí se puede empezar a estabilizar tarifas y salarios. No al revés, porque si uno libera los precios de las tarifas primero, se le desacomoda todo y no me queda claro después cómo hace para llegar a fin de mes la gente que hoy ya está recontra complicada.
Bueno, Milei ha planteado que va a eliminar la Secretaría de Comercio Interior.
Sí, y eso también, en mi opinión, es un error. Uno puede creer más en el libre comercio y lo entiendo, y entiendo que a veces el Estado se pasa a regulaciones. Eso claramente creo que hay un punto para revisar. Ahora, la Secretaría de Comercio además tiene, por ejemplo, defensa de la competencia, análisis y seguimiento de los oligopolios, la concentración económica. No es solo el tema que fija el precio de los alimentos, que eso es una parte, pero digo, todo el tema del control de la concentración económica, todo el tema de defensa de usuarios y consumidores, eso también está ahí y eso es tarea del Estado. Yo entiendo y creo que necesitamos más mercado, aumentar las inversiones, ampliar la torta productiva, simplificar la vida al pyme o al comerciante que paga un montón de impuestos, eso está claro. Ahora, es con mejor Estado, es más mercado y es mejor Estado. Y parte del mejor Estado es la defensa de la competencia, de usuarios y consumidores, de evitar la concentración, ese tipo de cosas.
¿Qué queda de Unión por la Patria, Daniel? Y es la última pregunta, no te molestamos más.
Si lo hablamos del Congreso, hoy nosotros somos más o menos 100 diputados, un poquito más de 100 diputados. Tenemos un bloque hasta acá unificado, más allá de que tenemos miradas distintas y pertenencias diferentes, tenemos un bloque unificado. El peronismo tiene que repensarse, claramente hay que repensar. El peronismo nació para acompañar y para mirar a los que menos tienen, al que labura, al que la tiene mal, al que la tiene complicado, al que hace changa, al que está muy difícil. Bueno, gran parte de esa población votó a Milei, no votó al peronismo. O sea, hay un problema que hay que revisar. Yo creo que hay que repensar el peronismo para los próximos años, construir un peronismo del siglo XXI con otras ideas, entendiendo que hay otras necesidades, que una sociedad que está agobiada, cansada y que no aguanta más, sobre todo el tema de la inflación. En términos de yo voy a trabajar para eso, para construir nuevos liderazgos, para construir nuevas ideas. En términos del Congreso de bloque, somos un bloque de un poquito más de 100 diputados que trabajamos articuladamente, más allá de las que pueden mirar distintas en algunos puntos, y que creo yo que tenemos que seguir trabajando unidos y articulados.
Claro, hay que hacer otra canción, dijo alguien.
Eso lo creo absolutamente, y creo que justamente es otra sociedad, es otro mundo del trabajo, es otra realidad, tiene que haber otra dimensión política y otra ideas. Sí lo creo absolutamente.
Te agradecemos estos minutos, Daniel, con la radio pública, y por supuesto esperamos seguir conversando, esperamos que siga existiendo la radio pública, más allá de las amenazas de la Libertad de Avanza respecto de la privatización.
Tiene que seguir la radio pública, tenemos que seguir teniendo medios públicos ahí en nuestro país, digo, más allá del debate ideológico, es un país 6.000 kilómetros de distancia, de mucho ámbito rural, de zonas muy alejadas. Lo público llega donde realmente no llegan otros, y eso es uno de los valores que hay que consolidar. Yo espero que no se vayan por cosas alocadas.
Hagan lo posible para defenderla.
Yo claramente lo voy a hacer.
Gracias, Daniel. Hasta luego.
Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Daniel Arroyo, diputado nacional por Unión por la Patria. Él es especialista en desarrollo, es un politólogo, es especialista en desarrollo local, en economía social, en economía, en planificación social, y es un tipo que ha ejercido muchos cargos dentro del Estado, tanto en provincia de Buenos Aires como a nivel nacional.